Julio, un saludo respetuoso a usted, a sus compañeros en la W y a todos los oyentes. Efectivamente, nosotros tuvimos varias reuniones sobre el tema de la terna de la Fiscalía. Una primera reunión, la Corte Suprema. Allí llegué en compañía de algunos integrantes del gobierno, del doctor Fabio Valencia, ministro del Interior y de Justicia. Estaba la sala de gobierno de la Corte y después tuvimos dos reuniones en la Presidencia de la República. A ambas reuniones acudieron el presidente de la Corte, el magistrado doctor Ibáñez, y el vicepresidente, el magistrado doctor Arrubla. Lo que yo le narré al país en televisión, procuré hacerlo con la verdad que corresponde decir al presidente de la República, como he procurado a lo largo de más de 7 años de gobierno. Lo dije en dos ocasiones. Primero, en un espacio de televisión, yo creo que hace más de un mes, desde la ciudad de Cartagena, una noche, después en un consejo comunitario desde la ciudad de Ibagué. Y sorprende que ahora el señor presidente de la Corte niegue algunas de esas reuniones y los temas hablados allí. Este es un tema institucional sumamente serio, importante para la democracia, y por eso quiero a través de la W reiterar toda versión que he dado bajo la gravedad del juramento, con la responsabilidad que me corresponde como presidente de la República.
Señor presidente, esta mañana, Alberto, cuando comentábamos el comunicado que ha sido ratificado por el señor ministro del Interior hace unos instantes también aquí en la W, Alberto decía que pues es una palabra muy dura decir que el presidente de la Corte miente, mientras que el presidente tiene otra interpretación de los hechos, y mientras que pues seguimos con ese problema de que la terna para ellos no es viable. Para usted, una vez se cambia el nombre del doctor Palacio, sobre el cual ellos tenían alguna reserva, cuando ellos se fueron, ¿para usted quedó en su mente que la terna, a partir de ese cambio, era viable?
Claro, porque ellos me dijeron que con eso quedaba superado el impasse. Y lo que pasa, Julio, es que entre la verdad y la mentira no hay punto medio. Entonces es muy difícil matizar el tema. Yo le quiero, si quiere, le repito mi versión, y ante la opinión pública colombiana, bajo juramento, con toda la responsabilidad frente a las consecuencias de lo que fueron, no una, sino dos reuniones en la Presidencia de la República. La anterior a esas dos reuniones había sido en la Corte Suprema de Justicia, con presencia de la Sala de Gobierno, de los directivos de la Corte.
Presidente, acá nosotros en varias oportunidades hemos hablado con el doctor Augusto Ibáñez y con el magistrado Arrubla. Y en esas manifestaciones ellos acá nos han dicho siempre que el tema es la terna. Ellos han dicho siempre que la inviabilidad que ellos señalan es de la terna. Incluso se lo preguntamos directamente acá al doctor Arrubla. Doctor Arrubla, si se cambia un nombre determinado de esa terna, ¿eso cambia la condición de inviabilidad de la terna? Y el doctor Arrubla nos dijo que no. Y no nos lo dijo una, sino muchas veces. Entonces no entiendo por qué los magistrados, que han dicho reiteradamente algo en público, iban a decir algo contrario en privado.
La comunicación. Félix preguntaba, ¿qué explicación puede tener que los doctores Arrubla e Ibáñez, públicamente, aquí en esta emisora y en otros medios, hayan insistido en que la terna no es viable y en privado a usted le digan otra cosa?
Pero yo no sé qué pasó en la Honorable Corte Suprema de Justicia. Le voy a contar, son tres reuniones, una en la Corte y las dos en la Presidencia. Una de las cosas que me preocupa de la declaración al periódico El Espectador del presidente de la Corte, el doctor Ibáñez, es que, por lo que me han transmitido los compañeros de la Presidencia que la leyeron, de prensa, me dicen que él habla de una reunión, fueron dos reuniones en la Presidencia. En la primera reunión les digo yo lo siguiente, les digo yo, hombre, magistrados, yo he combatido todo el crimen con toda la determinación, sin esguinces, sin dobleces, durante más de 7 años. ¿A ustedes les queda alguna duda? Me contestaron, ninguna. Fueron hasta elogiosos. Dije, porque es muy importante, el presidente de la República no solamente debe tener la competencia jurídica, sino la autoridad moral para presentar la terna al fiscal. vamos directamente a hablar de cada uno de los ternados. Hablamos del doctor Juan Ángel. Entonces se habló de las grabaciones del doctor Juan Ángel, el doctor Arrubla reconoció que eran unas grabaciones que no conocíamos, que aparecieron después de presentada la terna. Yo les conté todo el proceso de la terna, cómo nosotros consultamos con el procurador, consultamos con el fiscal, no aparecieron ese tipo de objeciones. Después la terna fue exhibida en internet, no hubo una sola glosa, después se mandó a la corte e inicialmente fue muy bien recibida. Tan es así que el doctor Arrubla en la reunión de la corte, y en alguna forma lo repitió en la presidencia, hizo un elogio de Juan Ángel, dijo que había sido su compañero, habían estado juntos en una universidad, yo no sé si como estudiantes o como profesores. Y entonces cuando hablamos de las grabaciones, que quedó claro que eran sobrevinientes, yo les pregunté si entonces tenían una objeción insuperable al doctor Juan Ángel por esas grabaciones, y me dijeron que sí. Seguida les hablé de la doctora Virginia Uribe y me dijeron que le había ido muy mal en la audiencia, que la audiencia, la participación de la doctora Virginia Uribe había sido muy mal recibida en las universidades donde ellos actuaban, donde dictaban clase, que la gente se los comentaba. Miren, bajo la responsabilidad del presidente de la República, les estoy contando esto, Julio, Félix, a ustedes en la W, bajo la gravedad del juramento, con toda mi responsabilidad frente a la opinión pública y frente a las instituciones democráticas. Cuando me dijeron eso, la doctora Virginia, yo, esta señora lleva 34 años en el ejercicio profesional, exitosamente, sin una tacha. Después que hice los comentarios, les pregunté si era insalvable, insuperable la objeción a la doctora Virginia Uribe, y me dijeron que no era insuperable. Después hablé del doctor Camilo Ospina, y el doctor Ibañez, recuerdo que dijo que él quería dejar claro que él no tenía ninguna objeción al doctor Camilo Ospina, que porque en Boyacá estaban diciendo que él lo había objetado por ser boyacense, y que él quería dejar eso en claro. Yo recuerdo que eso me lo dijo en esa reunión, es que hablamos de cada uno de los tres. Entonces dije yo, bueno, entonces lo que veo es que el problema es lo del doctor Juan Ángel por las declaraciones.
Volvemos con el señor presidente de la República, ahora ya con una comunicación mucho más estable. Señor presidente, nos contaba usted los detalles de los comentarios de la evaluación inicial que se hizo de la doctora Virginia, luego del tema de la curiosidad regional que hubo sobre el doctor Ospina, temas que para usted quedaron superados, y en donde, de acuerdo a su entender, cambiando el nombre del doctor Palacio, quedaba la terna viable. ¿Eso fue lo que usted entendió?
No, pero no lo entendí yo, Julio. Lo dijeron expresamente. Cuando terminamos de, no sé hasta dónde logró escucharme antes de que se cayera la anterior conversación.
Nos quedamos en una observación que se hizo sobre el doctor Ospina por ser de Boyacá.
Así, cuando yo les pregunté, terminó el tema sobre la doctora Virginia Uribe, que espero haber sido suficientemente claro sobre eso. Y fuimos a hablar del doctor Camilo Ospina, yo hablé del doctor Camilo Ospina, e inmediatamente habló el doctor Ibañez y dijo que sobre el doctor Camilo Ospina no habría objeción, que además él lo quería dejar en claro, que porque estaban circulando en Boyacá la especie de que el doctor Ibañez lo vetaba por ser boyacense. Entonces dije yo, bueno, entonces por lo que veo la objeción es sobre el doctor Juan Ángel por las grabaciones, y me dijeron, así es. Les dije yo, entonces, el doctor Juan Ángel es una persona del Consejo de Estado, ustedes mismos lo recibieron muy bien. Inicialmente escuché que cuando mandamos la terna, antes de que salieran las grabaciones, de que ustedes lo querían elegir, etcétera. Entonces hagamos una cosa, para resolver esto, ayúdenme, busquemos unos validadores que pueden ser del Estado o por fuera del Estado, para examinar este tema el doctor Juan Ángel. Ellos me dijeron que lo iban a consultar, que y que hablaríamos después de su regreso de Estados Unidos. Regresaron de Estados Unidos, esa tarde renunció el doctor Juan Ángel, hicimos la reunión aquí, en esa reunión estuvo el doctor Ibáñez también, presidente de la Corte, el doctor Arrubla, vicepresidente, estuvo el doctor Fabio Valencia y estuvo también en esa reunión el doctor Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la presidencia. yo les conté que había renunciado el doctor Juan Ángel Palacio esa tarde. Entonces me dijeron palabras textuales, queda superado el impasse. Entonces yo dije que íbamos a estudiar cómo reintegrábamos la terna. Y me dije, inclusive me ofrecieron esto, que lo recordaba yo esta mañana con el secretario jurídico de la presidencia, me ofrecieron hacer unas sesiones extras para considerar la terna reintegrada ya con el sustituto del doctor Juan Ángel. Hasta ahí. Entonces, a mí me sorprendió enormemente que después de las conversaciones hubiera salido el presidente de la Corte a decirle al país que la terna era total, en su totalidad era inviable después de estas conversaciones conmigo. Eso me obligó a hacer esa intervención desde Cartagena, que en alguna forma después la repetí para todos los colombianos. Desde Cartagena, en todos los canales, en el espacio del presidente de la República, en todos los canales, y posteriormente desde Ibagué, en un consejo comunitario, a través del canal institucional que transmite los consejos comunitarios.
Pero, presidente, yo le tengo que volver a insistir en la pregunta. Porque nosotros acá, y le repito, hemos hablado en varias oportunidades con el doctor Ibáñez y con el doctor Arrubla. Y al doctor Arrubla le preguntamos específicamente si se cambia un nombre, se cambia la inviabilidad que se predica de la terna, y nos dijo que no. Entonces,
yo lo que le estoy diciendo se lo digo bajo juramento, con la gravedad de ser una información a la opinión pública del presidente de Colombia, sobre un tema de tanta sensibilidad.
Presidente, lo que pasa es que yo le estoy hablando de lo que nos han dicho al aire, y como ninguno de nosotros estuvo en esa reunión, independientemente de los participantes, y por parte de los magistrados, ellos han dicho que ellos no dijeron eso. Es lo que han afirmado ellos, ustedes afirman otra cosa.
La verdad es que a mí me extraña lo siguiente. Hace muchos meses, muchas semanas que yo le di esta versión al país, pues, y no la desmintieron. Nunca la han desmentido. Solamente aparece ayer el doctor Ibáñez en un reportaje que no he leído. Me lo han contado los compañeros de prensa de la presidencia a decir que no recuerda. Entonces, primero, ¿por qué se demoraron tanto tiempo? Si yo salí, y yo creo que salí hace 4 semanas, alrededor de 4 semanas, desde Cartagena. ¿Qué día salí yo, César Mauricio, desde Cartagena? Hace un jueves salí desde Cartagena en todos los canales a darle esa versión al país y no la desmintieron. Después desde Ibagué, pues no les gustó texto de mi intervención en Ibagué, pero no desmintieron lo que dije en Ibagué. No lo han desmentido ni en público ni en privado. Y a lo que dice el doctor Ibáñez ayer es que no recuerda. ¿Cómo no va a recordar y que una reunión? Y fueron varias reuniones, una en la Corte Suprema, con la Sala de Gobierno, y estas dos aquí en la Presidencia. Esto era, a mí me extraña, si yo hubiera dicho una mentira, era obligación de ellos salir al minuto a decir el Presidente de la República ha mentido. Guardaron silencio, sabían que yo no mentía. Jamás un asunto, y menos un asunto de esta naturaleza, lo va a mentir yo al país. Además, jamás le he dicho a un ministro que mienta. Y el ministro Fabio Valencia produjo ahora un comunicado cuyo texto no consultó conmigo. Jamás le he dicho yo a un ministro que mienta. Ya está también el testimonio del Mundo del Castillo.
Presidente, en la W de la semana pasada a hoy he escuchado una versión que me tiene muy preocupada, consistente en que la Corte Suprema podría estar buscando un apoyo internacional en unos organismos internacionales para que sean ellos los que pongan el fiscal de manera pues definitiva. ¿Usted qué haría en esas circunstancias?
Me parece sumamente grave, es un golpe de Estado. Una de las cosas que yo les dije fue lo siguiente, les dije, mire, examinemos el tema completamente. El presidente de la República tiene la competencia constitucional para proponer la terna y la facultad de ustedes de nombrar. La misma Constitución la restringe a esa terna originada en el presidente de la República. Y yo he cumplido con los requisitos constitucionales, pero les dije esto. Y qué importante hablarlo con ustedes. Les dije, además, yo creo que tengo la legitimidad, la autoridad moral, porque yo llevo más de 7 años combatiendo el crimen, sin ningún esguince, sin dobleces, con toda la determinación. Lo que ellos aceptaron, cuando yo les hice la pregunta si tenían alguna duda sobre mi dedicación a combatir el crimen, con toda la fortaleza, sin esguinces, sin selectividades, ellos aceptaron, fueron hasta elogiosos. Y les dije, y veamos un tercer tema, además de la competencia jurídica, de la legitimidad, veamos el tema de la idoneidad. Dije, para escoger esta terna hemos mirado lo siguiente, la competencia profesional. La competencia profesional de estas personas, innegable. La competencia académica, porque cuando a mí me dicen que necesitan saber de derecho penal, un buen profesional del derecho, con su competencia profesional, se pone en condiciones de ejercer la competencia académica que se necesita para la fiscalía.
Pero, presidente, qué pena interrumpirlo. Es que no hay una sola declaración tampoco donde la Corte Suprema de Justicia diga que necesitan un penalista. O sea, no hay una sola declaración donde la Corte haya dicho, pública, le estoy diciendo, pública, donde la Corte haya dicho que el tema de la terna era inviabilidad de uno. Han dicho que la terna es inviable toda. Y no hay una sola declaración de la Corte donde diga que se necesita un penalista.
Tampoco estaba yo mal informado entonces.
Sí, sí, presidente.
Y no le discuto, lo tomo como una información que usted me da. Yo no lo había oído, pero déjeme terminar este raciocinio, que yo se lo expresé a los magistrados de la Corte y también al presidente y al vicepresidente de la Corte en esas reuniones y también a la opinión pública. ¿Qué es esto? La competencia académica, la competencia profesional, la trayectoria laboral. El gobierno invoca la trayectoria laboral de los ternados. El otro tema, la determinación de los ternados para combatir el crimen. Eso es de gran importancia. Para nosotros es fundamental. Y el otro tema, la competencia gerencial. Es que la fiscalía tiene alrededor de 22.000 personas. Cuando se fue a adoptar el régimen acusatorio, a mí se me prometió que la fiscalía iba a disminuir el presupuesto. Y hoy el presupuesto de la fiscalía está realmente duplicado frente al año 2001. O sea que se ha hecho un esfuerzo presupuestal enorme, una entidad de más de 22.000 personas, por eso para el gobierno también ha sido importante el tema gerencial.
Señor presidente, usted ha dicho que intentar desconocer lo que la Constitución señala para nominar, es decir, que la Corte debe escoger de unos nominados del presidente de la República, sería un golpe de Estado. Yo quiero preguntarle sobre ese escenario internacional. Vamos a viajar y a transmitir desde España la reunión que hace el Centro del Observatorio Internacional de Toledo sobre en qué va el proceso de justicia y paz, donde estará el gobierno representado por el Alto Comisionado de Paz y de Reinserción, y estarán presidente de la Corte, fiscal general de la Nación, uno de los jueces más populares de la Audiencia Nacional en España, y va a haber un debate muy interesante. La W ha podido saber que efectivamente la Corte está buscando escenario para internacionalizar este tema de la elección de fiscal, diciendo, yo desconozco el documento y voy a acudir a usted si lo recuerda, que hay un documento, no sé ante qué alta corte o alta organización de justicia en el mundo, en donde Colombia se compromete a que el fiscal sea un fiscal independiente. Y con ese compromiso, la Corte va a internacionalizar las diferencias que hay sobre la elección de fiscal. ¿Usted qué sabe de ese documento o hasta dónde llega ese compromiso?
Bueno, Julio, yo del documento exacto no lo sé. Lo que sí tengo claro es la lectura del texto de la Constitución. Es que la Constitución no da lugar a interpretaciones, no da lugar a ambigüedades. La Constitución trae los requisitos. Nosotros hemos sido cuidadosos en que los ternados cumplan los requisitos. Y la Constitución dice que la Corte nombrará o elegirá, escogerá de una terna que presente el presidente y que el fiscal debe tener estos requisitos. Nosotros hemos sido muy muy cuidadosos con esos. Pero es que, a ver, primero, lo que es el rumor, Félix dice que nunca lo dijeron, pero era lo que le traían a uno aquí, que exigían que tenía que ser penalista, y decía el uno y el otro. Félix me acaba de decir que no lo han dicho públicamente. A mí me sorprende eso, me sorprende eso. Inclusive algún día que le pregunté al fiscal actual, que le dije, con preocupación que por qué intervenía en ese debate público el mío, que lo que había hablado era que se debería saber de derecho penal, a lo cual yo respondo que una persona con competencia profesional y académica en el derecho cumple plenamente ese requisito. Pero veamos las tres personas. Camilo Espina. Camilo Espina, para miremos también el requisito pues de la independencia, porque el fiscal está adscrito a lo que podríamos llamar el Poder Judicial. Camilo Espina fue de los jóvenes que propuso la séptima papeleta. Fue secretario del Ministerio de Hacienda de un gobierno anterior. Yo no lo conocía, llegó a la jurídica de la presidencia por sus méritos. Como ministro de Defensa realizó una gran tarea. Inclusive Camilo Espina dio ese paso de que por regla general la justicia ordinaria conozca las acciones penales contra la fuerza pública y solamente por excepción las conozca la justicia penal militar. Virginia Uribe lleva 34 años de ejercicio profesional sin una tacha. Entonces le van a cuestionar su solvencia moral y de independencia. ¿Y el doctor Marcos Velilla dónde viene? Viene el magistrado actual del Consejo de Estado. Le van a tachar su independencia. Ahora hablemos de la ley de justicia y paz. ¿Sabe, Julio, por qué puedo hablar yo? Porque es que este es el gobierno que más ha combatido a todos los terroristas. Van a cuestionar a mí el orden público. El gobierno que lleva más de 1000 extraditados. El gobierno que acabó con los paramilitares. El gobierno que más ha debilitado la guerrilla. Entonces, este gobierno tiene toda la autoridad moral para acudir a cualquier foro.
Presidente, es que volviendo al texto de la entrevista de Cecilia Orozco, porque nos ha dejado muy impresionados, que francamente la versión suya es absolutamente distinta a la del presidente de la Corte. Voy a permitirme leer textualmente la respuesta. Dice el magistrado, el doctor Augusto Ibáñez: en la reunión a la que usted se refiere, o sea, la que hizo con usted, el tema correspondiente a la fiscalía no duró más de 2 o 3 minutos. El señor presidente nos comentó que había una renuncia de uno de los integrantes de la terna, cosa que usted acaba de confirmar, y dijo que eso allanaría el camino. Sencillamente se le respondió que era necesario reflexionar sobre toda la terna. Luego pasamos a otro tema. Usted insiste en que eso no ocurrió así.
No ocurrió así, María Isabel. Pero mire las cosas. El doctor, voy a irme a un punto anterior. El doctor Félix acaba de decir que nunca han hablado de la exigencia de que sea penalista. Yo soy poco lector de prensa. Queda poco tiempo, pero entonces aquí me está pasando César Mauricio una copia que bajan de internet donde dice: el magistrado explicó que lo que se requiere es una persona con experiencia, trayectoria y compromiso con una política criminal seria. Dijo que preferiría que el nuevo fiscal fuera penalista, pero que esto no es exigencia legal. Entonces sí han hablado públicamente de que es penalista.
Dicen que no es exigencia, pero presidente, es que no será uno de esos los problemas que usted no. Se está basando en lo que le llevan y le traen.
No, es que esto lo estoy leyendo, Félix, lo estoy leyendo una transcripción literal de una declaración del presidente de la Corte, del honorable magistrado Augusto Áñez. Aquí no estoy haciendo ninguna interpretación. Pero vamos a lo de la doctora María Isabel Rueda. Primero, es que no fue solamente esa reunión, doctora María Isabel, esa fue la última. Vámonos a la anterior reunión. Es que antes de la reunión que menciona ahí el doctor Ibáñez, hubo dos reuniones, una aquí en la presidencia y otra con la sala de gobierno en la Corte Suprema. Aquí en la presidencia, en esa reunión, es cuando yo les hago las preguntas que ya les he referido a ustedes y que he dado las respuestas. Primero les dije: el presidente de la República necesita tener una competencia jurídica y moral, legitimidad para presentar la terna. Yo he combatido aquí el crimen con toda la determinación durante más de 7 años. He revisado muy bien que yo tenga la competencia moral para presentar la terna, la legitimidad. ¿Ustedes tienen alguna duda? Me dijeron que ninguna, que al contrario, fueron elogiosos. Enseguida entramos al caso del doctor Juan Ángel. Si ustedes quieren que yo les repita lo que les dije ahora, de lo que conversamos sobre el doctor Juan Ángel, se lo repito. Enseguida el caso de la doctora Virginia Uribe, también estaría en condiciones de repetírselo, se los dije en la anterior llamada que una llamada telefónica que nos falló. Y enseguida en el caso del doctor Camilo Espina, se los podría repetir también, si ustedes quieren, con el mayor gusto.
No, no, presidente, eso está bien, porque usted ya lo dijo. A mí me llama la atención lo importante que es recoger lo que está haciendo Marisabel del texto por el que usted sale a responder. Hay una parte que sí me parece que tiene que haber alguna sintonía y una coincidencia. Dice el presidente de la Corte que este tema no duró más de 2 o 3 minutos, y uno desde afuera pensaría que este no es un tema de 2 o 3 minutos, sino que este era el tema de la reunión. ¿Estoy equivocado?
Es que en la última reunión, que es la segunda de esta última serie, ¿por qué esa última reunión? Les repito. Porque en la anterior, cuando se concluye que entonces el problema de la terma es el doctor Palacio por las grabaciones, yo les digo, hombre, ¿y ustedes lo iban a elegir? Fue lo que se supo aquí. Ellos habían hecho muy buenos comentarios de él, se los escuché en 2 ocasiones al doctor Arrula. Pero entonces, es un magistrado del Consejo de Estado. Pensemos en unos validadores del Estado o por fuera del Estado que me ayuden a examinar este tema. Me dijeron que no les chocaba la propuesta, pero que tenían que consultarla y que hablábamos al regreso de ellos de Estados Unidos. Regresaron de Estados Unidos. Acudieron aquí. Hicimos la reunión. Ese día renunció el doctor Juan Ángel. Yo les dije que había renunciado el doctor Juan Ángel y me dijeron que quedaba superado el impasse. Esa reunión fue aquí en Casa de Nariño. Yo creo que fue el día 29 de octubre. La primera había sido también en Casa de Nariño el 14 de octubre y otra anterior por allá en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando yo les digo que renunció el doctor Juan Ángel y ellos me dicen que queda superado el problema, yo les digo que voy a proceder a nombrar el reemplazo del doctor Juan Ángel. Inclusive me dicen que si tienen que hacer una convocatoria extra de la Corte para considerar la terna, con el reintegrada a raíz de la renuncia del doctor Juan Ángel, lo hace.
Usted
y efectivamente esa conversación dura muy poco, es una conversación de minutos.
Usted dice, presidente, que me dijeron que quedaba superable el impasse. Es muy importante que usted nos diga quién le dijo, el doctor Ibáñez, el vicepresidente, ¿quién le dijo?
No, ahí eso fue una conversación de todos, y se asintió en eso y dijeron la palabra expresamente, mencionaron la palabra impasse. Queda superado el impasse y todos lo acordaron, y realmente sí, eso fue de muy pocos minutos, porque yo los saludo diciéndoles que renunció el doctor Palacio, entonces que el gobierno proceda a reintegrar la terna. Me dicen que ha superado el impasse y agregan que si tienen que citar a una reunión extra para definir el tema, pues que lo hacen. Y ya se habló fue de otros temas, se habló desde su visita a Estados Unidos y ya hay unos temas jurídicos, etcétera.
Sí.
No se habló más del tema este.
Presidente, reitero, o sea, como esta es una conversación privada donde hay unos testigos de la Corte que dicen una cosa y otros testigos del gobierno que dicen otra, nos vamos a quedar en un campo de palabra contra palabra de unos y otros. Pero acá hay algo que a mí me parece más grave, presidente. Es que esta es la segunda vez que usted le dice mentiroso al presidente de otra rama del poder público. Y hoy además le ha agregado el término o la presunción de golpismo por parte de la Corte.
¿A ver, a dónde le ha agregado la presunción de golpismo?
Hace 2 minutos acá
en
la entrevista.
¿En qué contexto, Félix?
En la pregunta que le hizo María Isabel Rueda sobre...
María Isabel Rueda dice que... ¿Cuál fue la pregunta que me hizo María Isabel Rueda?
Sobre el tema de una presunta posibilidad...
Yo quisiera que ella repitiera esa pregunta.
Claro, presidente. Es que en la W he escuchado a Julio con la versión de que los magistrados de la Corte podrían estar buscando apoyo de unos organismos internacionales que donde hay unos compromisos de independencia de la Fiscalía para poder ellos directamente elegir al fiscal sin pasar por la terna.
Y usted le pregunta a la doctora María Isabel, cuando hace ese recuento, narra esas circunstancias, concluye haciéndome qué pregunta. Yo quisiera que me la repitiera.
¿Que usted qué piensa en esa situación, si la Corte resuelve saltar de la Corte,
romper la Constitución es dar un golpe de Estado? Yo no quisiera que eso sucediera, eso sería dar un golpe de Estado.
Por eso,
es romper la Constitución.
Pero
yo le pido al doctor Félix En esto hay que proceder con mucha claridad, pero desapasionadamente, y por eso me parece muy importante que la doctora María Isabel haya repetido lo que antecedió a su pregunta, la pregunta que me formuló. Voy a la otra parte que pregunta el doctor Félix de Bedú. Mire, si yo le hubiera dicho mentira al país en aquella locución desde Cartagena, ¿por qué no me desmintieron?
Presidente.
Si yo le hubiera dicho mentiras al país en aquella locución desde Ibagué, ¿por qué no me desmintieron?
Y yo lo que
lo dicen ahora, pero mire que es que no están diciendo que es mentira lo que yo dije. Está diciendo que no se acuerda y se están refiriendo apenas a una reunión.
Presidente, yo lo que recuerdo, de la respuesta del doctor Ibáñez inmediatamente después de que salió el pronunciamiento de la Casa de Nariño sobre el tema, es que la Corte siempre había hablado de inviabilidad de la terna. Se produjo una reunión posterior de sala plena de la Corte Suprema de Justicia, donde se reiteró que la Corte Suprema de Justicia consideraba que la terna seguía siendo inviable. Entonces, la Corte, después de ese pronunciamiento suyo, ha reiterado permanentemente que ellos consideran que es la terna la inviable y no un nombre.
Puede ser que la Corte lo esté considerando hoy, puede ser, pero no quiere decir que haya sido mentira lo que yo hablé con el presidente y el vicepresidente de la Corte. Es que sería muy bueno yo... Hubo dos reuniones en la presidencia. La una el 14 de octubre. ¿Cuándo es la segunda reunión? ¿Y por cuándo hablo yo desde Cartagena? No, no puede ser, José César Mauricio. Yo no, la segunda, yo no hablé desde Cartagena el mismo día de la reunión. En todo caso, ya los pocos días de la segunda reunión hablé desde Cartagena. Si hubiera sido mentira lo que yo dije, desde Cartagena prácticamente... Yo dije lo mismo que les dije ahora a ustedes, mi conversación sobre mi autoridad moral, la conversación específica sobre el doctor Juan Ángel Palacio, la conversación específica sobre la doctora Virginia Uribe, la conversación específica sobre el doctor Camilo Espina, Y eso no lo han negado, que hubo esa conversación específica. Entonces por eso sorprende lo que dice el periódico El Espectador ayer. Ahora el otro caso, Félix, mire. Yo llamé desde Nueva York, delante de testigos, al presidente de la Corte, por un caso mío, donde al parecer me estaba investigando un magistrado auxiliar de la Corte, que porque yo, en el 2003, había contratado al paramilitar Tasmania para que matara al paramilitar René. Y llamé con suma preocupación, Y eso generó un escándalo, que cómo hacía yo esa llamada. Y yo respondí por eso, Y a los meses, porque eso fue por ahí en septiembre, a los meses en enero, aparece ante una pregunta del espectador el entonces presidente de la Corte diciendo que yo lo había llamado por el caso Mario Uribe. Por eso me vi obligado a demandarlo. Y está demandado en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Y tengo todos los testigos. Jamás yo le rogaría preguntarle a todos los magistrados de la Corte a ver si ha habido un magistrado de la Corte, que haya recibido una llamada mía para intrigar yo por un congresista de la República, menos por Mario Uribe, primo segundo mío. Tengo todos los testigos de eso. Por eso me vio, por una razón institucional, me vio obligado a presentar esa denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. ¿Por qué? Porque es que a mí me dicen, es que el tema de las instituciones es delicado, me dicen, ¿cómo defiende usted las instituciones colombianas en un país que tiene tantos congresistas en la cárcel? ¿Qué contesto yo? Unos casos pueden ser justos, otros injustos. La mayoría de esos crímenes anteriores a este gobierno. Y este gobierno es el que ha combatido esos fenómenos. Y este gobierno es el que le ha devuelto la libertad a la política. Porque es que aquí los políticos en unas ocasiones le tenían que pedir permiso al narcotráfico, o al paramilitarismo, o a la guerrilla. Se había perdido la libertad de hacer política, de conducir los presupuestos públicos en muchas regiones de Colombia, y ese se ha recuperado gracias a este gobierno. Y además digo cómo, le cuento a quienes me hacen esas preguntas, cómo ha procedido este gobierno con toda verticalidad para el desmonte del paramilitarismo, de la guerrilla, del narcotráfico, etcétera, qué ha sido la ley de justicia y paz, la política de seguridad democrática. Entonces, cuando aquí hay unos hechos bien importantes para la defensa de las instituciones, del ceñimiento de este gobierno a la institucionalidad colombiana, no puede quedar en el aire que el presidente de la República llamó a la Corte a mencionar a intrigar o a presionar porque habían llamado a indagatoria a un senador de la República, primo segundo del presidente de Colombia. Mire, para que no haya errores en las fechas, a César Mauricio le ruego, ¿cuándo fue la primera reunión aquí en la Casa de Nariño con el presidente y el vicepresidente de la Corte? El 14 de octubre. Cuando regresan de ellos de Estados Unidos, ¿cuándo es la segunda reunión? ¿Cuándo hablo yo desde Cartagena? Yo le ruego sacar esa fecha, que queden las tres fechas con total claridad. Yo hablo de Cartagena el jueves anterior al Consejo Comunitario de Ibagué. Ese Consejo Comunitario de Ibagué se dio ese sábado. Yo hablo de Cartagena ese jueves en la noche. ¿Aló?
Sí, señor presidente. Yo le quería preguntar, además de la precisión de esas fechas y de las respuestas que usted está dando a estas preguntas, si existe alguna posibilidad de que usted reconsidere la terna.
A ver, hombre, Julio, mire, la verdad es esta. Yo nombré esa terna inicial de muy buena fe. El doctor Juan Ángel Palacio venía de las altas cortes. Incluso a mí se me dijo que lo habían recibido también, que lo iban a nombrar en la... que en la Corte Suprema había la inclinación a nombrarlo. Tuvo toda la buena fe y todo el cuidado, se consultó con la Procuraduría, con la Fiscalía, estuvieron esas horas de vida tres días en Internet, no hubo una sola glosa. Después aparecieron, sin que lo conociéramos, aparecieron esas grabaciones. A raíz de mi conversación con los presidentes y el vicepresidente de la Corte, conversación en la cual me dicen que por las grabaciones, la objeción al doctor Juan Ángel es una objeción insuperable, yo procedo con toda la humildad republicana y le pido al ministro del Interior que hable con el doctor Juan Ángel. El doctor Juan Ángel, en gesto que lo enaltece, presenta renuncia. Mire, Julio, es que Yo no he procedido ni con vanidad ni con terquedad. Y además he tenido siempre un discurso de raciocinio, el de la competencia jurídica, el de la competencia moral, el de la idoneidad de ellos. ¿Y cómo es agregado la idoneidad? En su competencia académica, en su competencia profesional, en su trayectoria laboral, en la verticalidad de los tres para combatir el crimen. Ha sido parámetros que hemos mirado.
O sea, presidente, la respuesta es no. Hombre, esa es la terna.
Yo sinceramente creo que uno no puede maltratar la honra, el prestigio, la solvencia de estos colombianos. Y además es un gobierno que ha procedido con toda la buena fe. Y un gobierno que lleva más de 7 años combatiendo aquí el crimen. Aquí a mí me ha tocado dos fiscales. El doctor Luis Camilo, el doctor Iguarán, ahora un tercero estos meses que lleva el señor fiscal Mendoza, Diego. Y yo creo que he sido muy respetuoso con ellos. Yo lo único que he hecho es ejercer aquí unas competencias para combatir el crimen con toda la decisión. Entonces, tampoco... el presidente que más ha combatido el crimen y lo ponen en suspicacia con este tipo de presiones. No, de ninguna manera, Julio, tampoco. Este país es un país en materia de combate al crimen muy distinto hoy a lo que era. Y por eso yo no tengo inconveniente en dar cualquier debate ante cualquier organismo internacional.
Presidente, precisamente el diario El Tiempo señala la mediación del Procurador General de la Nación para evitar estos roces que se vienen presentando entre usted y la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted qué piensa de esa propuesta de que sea el Procurador el que medie entre ustedes?
No, yo tengo el mayor respeto por el Procurador, En esto, mire, se lo he contado al Procurador, al Presidente de la Corte Constitucional, a la señora Presidenta del Consejo de la Judicatura, al fiscal. No crean, si uno hubiera estado en una actitud prepotente, vanidosa, pues nos hubiéramos apegado al hecho de que las grabaciones de Juan Ángel eran desconocidas, que fueron sobrevinientes a todo ese proceso, al hecho de su carrera como magistrado del Consejo de Estado, al buen recibo inicial que tuvo, y no lo hubiéramos cambiado. Pero yo sinceramente, yo creería que esto requiere una reflexión en la Honorable Corte Suprema de Justicia. También me dijeron esto, que el discurso mío de Cartagena fue bien recibido, que lo que pasa fue que consideran que se dañó ese discurso por lo que dije posteriormente en Ibagué, donde repetí la historia que no se puede desmentir. Es que yo cuido mucho esta responsabilidad pública para no, ¿cómo le puedo salir ya a mentirle a los colombianos en estos temas públicos de tanta delicadeza? El presidente de Colombia.
Pero, presidente, pero lo otro es que los magistrados, que también son respetables, dicen que eso no fue lo que se dijo, o que por lo menos se dio una mala interpretación. No. Y yo le vuelvo a insistir en eso, que hay un enfrentamiento de palabra contra palabra.
No es palabra contra palabra, Félix.
Sí, presidente.
Aquí hay testigos.
No, y en otra parte
a
también.
A mí me gustaría que usted llamara al aire al magistrado Rubla, estando sí. Yo, y le preguntara al magistrado Rubla si es verdad o no que hablamos de cada una de las tres personas.
No,
los términos que hablamos.
Yo lo que sé es que los magistrados, los dos que estuvieron presentes en esa reunión, que también me merecen el mayor respeto como me lo merece usted, dicen que ellos no manifestaron que con el retiro del doctor Ángel quedaba resuelto el problema de la terna.
Bueno,
entonces por eso le digo que hay un tema de palabra contra
esa
palabra.
Parte, que son el secretario jurídico de la presidencia, el doctor del Castillo, que no estuvo en la primera reunión, pero que sí estuvo en esa última, donde dijeron, cuando se les comunica que ha renunciado el doctor Juan Ángel, dicen que queda superado el impasse, y también el doctor Fabio Valencia Cosio.
Señor presidente, hoy a las 4 tiene usted convocada la reunión asesora de Relaciones Exteriores, y me ha dado una gran preocupación leerle una declaración al expresidente Ernesto Samper, que hasta ahora no sabemos si va a ir o no va a ir. En este sentido, se lo voy a leer textualmente. Se dice que Chávez está desprestigiado y necesita esto para las elecciones. Pero acá también puede haber sectores que buscan mantener el conflicto porque les puede dar dividendos electorales inmediatos. Puede que no el presidente, pero quién sabe. De golpe el mantenimiento del conflicto puede legitimar una reelección porque las FARC ya no dan más. Señor presidente Uribe, ¿usted qué siente cuando el presidente Samper sugiere que usted quiere una guerra con Venezuela para hacerse reelegir?
Ay, Marisabel, no me pongas a entrar en eso. Ay, Marisabel, una patria que ha estado en estos 200 años de vida independiente. Colombia ha tenido escasos 47 años de paz. Las generaciones vivas desde 1940 no han vivido un día de paz. Cuando uno ve lo victimizado que ha sido esta patria, más del 50% de las familias colombianas víctimas directas de esta violencia. Violencia tan larga, con toda suerte de agravantes, de atrocidades. Y uno se toca el alma y siente que ha tenido todo este compromiso para que Colombia restablezca la seguridad y la paz. La verdad es que es mejor no entrar a referirse a ese tipo de comentarios, María Isabel.
Pero, presidente, hay otro comentario que sí a lo mejor usted se puede referir, que no es el comentario político que usted en este momento no considera oportuno esa acusación responder, pero el expresidente Samper ha internacionalizado su punto de vista, como lo está haciendo la senadora Piedad Córdoba, precisamente en Venezuela. El presidente Samper fue más allá, una página editorial, mientras que el editorial del diario El País de Madrid lo apoyaba a usted, el presidente Samper de Colombia hacía un análisis del acuerdo y decía algo que está repitiendo y sigue repitiendo, que a mí sí me parece que usted podría aclararnos porque conoce el acuerdo. El acuerdo, ha dicho el gobierno nacional, es para apoyar unas instalaciones militares colombianas luchando contra el terrorismo y luchando contra el narcotráfico. El presidente Samper, en esas intervenciones internacionales como la del País de Madrid, ha dicho que no, que aquí lo que se le está montando es unas bases militares a los norteamericanos para reforzar su control sobre África y para permitir el tránsito de aviones que no luchan contra el narcotráfico ni contra el terrorismo, sino son aviones de altísimo calibre, capacidad, que manejan cientos de toneladas para otro tipo de actividades como la de intervenir en otros países. ¿Eso es cierto?
Por Dios, Julio, mire, el presidente López Pumarejo, a quien hay que recordar bien ahora las vísperas de la independencia, del bicentenario. Yo he estado tratando de hacer una pedagogía nacional, llamando la atención de los colombianos para ver la parte buena de cada gobierno de la patria, que incluso desde los gobiernos de la patria boba, y llegar a la conclusión que la violencia le afectó mucho la posibilidad de prosperar a un país como el nuestro. El presidente López Pumarejo solía decir, vivir para ver. Julio, no, excúseme, no me haga referir a eso, para que no haya dudas en las fechas. Estas fechas me las acaba de pasar aquí prensa de la presidencia. En la presidencia hay una reunión con el presidente y el vicepresidente de la corte, los doctores Ibañez y Arrubla, el 1 de octubre. Una segunda reunión el 14 de octubre, cuando ellos regresan de Estados Unidos. Yo le hago una alocución al país el 29 de octubre, yo recuerdo que fue un jueves, ojalá sea desde Cartagena, y lo vuelvo a hablar sobre el tema al país en el Consejo Comunitario de Ibagué del 31 de octubre.
Presidente, a mí me da pena insistirle, yo sé que a usted le puede chocar responderle al presidente Samper, pero francamente los colombianos sí necesitamos saber si lo que el presidente Samper dice es cierto o no.
Esa respuesta usted lo sabe, María Isabel,
pero dígalo usted más claro, ¿usted se está haciendo reelegir sobre la base de un conflicto con Venezuela, sí o no?
Ay, por Dios, María Isabel, ay, por Dios, tú eres, además de periodista, eres abogada, eres una persona con una gran formación y... Algo me conoces, María Isabel. Dejemos eso aquí. Simplemente nosotros tenemos un gran propósito, que las nuevas generaciones de colombianos no tengan que vivir esta patria desangrada que han vivido tantas generaciones de colombianos. Poder restablecer aquí plenamente la seguridad y la paz para que las nuevas generaciones de colombianos puedan vivir tranquilas aquí en el suelo amable de la patria.
Presidente, quiero preguntarle sobre la postura de Estados Unidos frente a las declaraciones que ha hecho el presidente Hugo Chávez desde que se firmó el acuerdo con los Estados Unidos de la utilización de las bases colombianas por parte del ejército norteamericano. Hay varios columnistas y varias personas de opinión que coinciden en decir pues que el silencio de Estados Unidos pues no va en la misma dirección en la amistad que Colombia le ha brindado a ese país. Y a propósito me refiero a la columna del día de ayer en el periódico El Tiempo de Enrique Santos, que titula "Con estos amigos" y puntos suspensivos. Yo sí quisiera preguntarle su opinión frente a la posición de los Estados Unidos de esto que está pasando entre los dos países, Colombia y Venezuela.
Primero, puedo hacerles a ustedes una corrección. Aquí no hay un tema de bases militares, sino un acuerdo de cooperación contra el narcotráfico, el narcoterrorismo. Eso es lo que hay. Y además, la buena fe de Colombia es incuestionable. No es normal en la historia de la humanidad y en los eventos contemporáneos que los países publiquen sin ninguna reserva ese tipo de acuerdos. Yo tengo memoria que hace unas pocas semanas hablé con el presidente Lula y le dije, presidente, tan pronto firmemos ese acuerdo, yo le voy a pedir a la Cancillería que manden todo el texto a su Cancillería. Pero fuimos más allá. Se mandó a todas las Cancillerías y se publicó ampliamente. Yo creo que eso demuestra la incurable buena fe del gobierno para enfrentar con toda determinación, pero con toda la transparencia, este fenómeno del narcoterrorismo en Colombia. Lo otro, por lo que usted me pregunta, me parece que para el gobierno lo importante es haber firmado ese acuerdo e implementarlo. Ya lo otro son temas respetables de observación, de analistas, de estudiosos del tema, pero el gobierno se tiene que quedar en lo que es importante, que el acuerdo se firmó y el acuerdo está en implementación.
Pero, presidente, ¿no pensaría usted que la postura de Estados Unidos sí debería ser un poco más clara, sobre todo cuando quien le ha abierto las puertas ha sido Colombia y no Venezuela, y no igualar a los dos presidentes, a usted y al presidente de Venezuela, Hugo Chávez?
Lo que pasa es que también la ciudadanía irá observando el tema. Entonces yo como presidente de Colombia lo que tengo que ver es aquello que le conviene al país, y lo que le conviene al país es que se firmó el acuerdo y está en implementación. Entonces yo lo que tengo que ahora es velar por la implementación del acuerdo. Una de las prioridades que tengo en este momento es que el acuerdo sirva para construir el gran aeropuerto internacional de Buenaventura para usos civiles. Yo creo que todo este acuerdo con los Estados Unidos le va a dejar a Colombia también unos beneficios para usos civiles bien importantes.
Presidente, sobre el tema agroingreso seguro, pues se demostró que faltó control y que faltó atención a lo que estaba sucediendo. Usted ordenó a las personas beneficiarias que devolvieran el dinero. Sin embargo, pues no hemos conocido qué ha sucedido con ese tema y tampoco qué cambios estructurales se le va a hacer al programa.
le he pedido al Ministerio de Agricultura que promuevan todas las acciones legales para que los dineros en el caso del fraccionamiento se devuelvan. Esta ley es una ley necesaria, sumamente buena, bien concebida para el país. El país ha aumentado en 5 millones de toneladas la producción de alimentos. Eso ha ayudado a que tengamos ahora esta inflación tan baja, una inflación baja en términos históricos. Es de gran importancia esta reducción de la inflación. Cuando hay una inflación reducida y se logra conservar en el largo plazo, es lo único que le garantiza a los colombianos créditos a largo plazo y tasas de interés bajas. Nosotros traíamos una gran reducción de la miseria, que el año pasado se nos estancó y trató de devolverse por la inflación de alimentos. Confiamos que este año, gracias a esta baja inflación, el país haya retomado esa senda de reducción de la miseria. Si ustedes recorren hoy la zona agropecuaria de Colombia, encontrarán otra consecuencia de la política de este gobierno. Este gobierno paró en seco la compra del sector rural por parte del narcotráfico. Yo creo que eso es un activo muy importante de este gobierno, haber parado la apropiación de la Colombia rural por parte del narcotráfico. Otro activo bien importante, antes aquí se compraban muchas tierras, y no fueron poquitos los casos en que se compraban tierras para desencartar a los propietarios, que eran unos cereales, unos pedreros, y que se terminaba encartando a los campesinos. Nosotros hemos entregado más de 200.000 hectáreas en este gobierno con el buen cuidado de que haya tierras con proyectos productivos. Eso ha sido de gran trascendencia y eso es, se va a aumentar esa convocatoria para el año 2010. Yo le he pedido al ministro de Agricultura lo siguiente. Primero, darle más publicidad a los beneficiarios, porque la convocatoria es pública y también hay un listado público de los beneficiarios. He dicho, antes de que definitivamente los declaren beneficiarios, hagan una publicación adicional para que quien tenga una objeción, nosotros podamos conocer esa objeción, antes de que los declaren beneficiarios. También le he pedido lo siguiente. En una operación automática que hacen los bancos y Finagro, que viene desde hace muchos años en Colombia, un banco presta un dinero, lo redescuenta en Finagro, si esa persona tiene el incentivo de capitalización rural, le abonan la parte de ese incentivo al saldo de la deuda, etcétera. Que buscar medidas para que, además de esas listas judiciales que tienen que ver los bancos, hagan una publicación a ver si con la persona hay algún problema legal. He pedido eso también. También les he pedido aumentar la cuantía de la convocatoria para adquisición de tierras con proyecto productivo. Son algunos de los cambios que le he pedido al Ministerio de Agricultura.
Presidente, tenemos indicios serios de que con el director de Tránsito y Transporte ha sucedido lo mismo que sucedió hace algún tiempo con el director del INVÍAS, Daniel García, y es que se cambió el manual de funciones para poder nombrar en ese cargo a un contador, que es el doctor Carrillo, actual director de Tránsito y Transporte. ¿Usted conoce algo de ese tema?
No lo conozco, ya mismo pido que lo averigüen y lo llamen a ustedes. San Mauricio, que cambiaron el manual de funciones y de requisitos para nombrar al doctor Carrillo director de Tránsito y Transporte. Yo lo que digo es hablar muy bien del señor, pero ya lo pregunto con el mayor gusto y pido que lo llamen a ustedes enseguida a explicar esto.
Última pregunta, señor presidente. Vamos a ese gran foro de justicia y paz del Centro y Observatorio Toledo de España. Coincide con un artículo muy completo de la revista Economist sobre en qué va justicia y paz. No le va muy bien al proceso en este análisis que hace no solamente el Economist, sino que han hecho otros observadores. No sé qué vaya a pasar el jueves, pero será la oportunidad para hacerle un corte de cuentas al proceso de justicia y paz. Para usted, ¿cómo va ese proceso?
Hombre, un país que ha derrotado el paramilitarismo, que ha debilitado la guerrilla, que tiene más de 50.000 reinsertados, ¿cómo va a decir que el proceso va mal? Otra cosa, sí, entre otras cosas, ¿por qué extraditamos nosotros estos cabecillas del paramilitarismo a los Estados Unidos? Justamente por la seriedad del proceso, que es que llevaban mucho tiempo y no aparecía la verdad, y llevaban mucho tiempo y no entregaban los bienes. ¿Cómo se va a decir que va mal un proceso en un país que ha frenado de seco la apropiación de la Colombia rural por parte del paramilitarismo? Ahora, otra cosa es que se demoren las sentencias, es que no es fácil, y habrá que analizar un elemento, una decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia, es que no permitir imputaciones parciales. Pero además de lo que ha logrado el país en avanzar en seguridad, en hacer respetar estos procesos, además de que tenemos más de 50.000 desmovilizados, hay 27.000 hechos denunciados, hay 13.000 hechos confesados, hay más de 20.000 víctimas en versiones libres, hay 3.000 presos. Antes de este proceso, en Colombia la ciudadanía le daba temor denunciar. Las víctimas no reclamaban porque les daba temor o porque lo encontraban inútil. Hoy hay más de 270.000 víctimas que han registrado sus reclamos. Las víctimas eran invisibles. Este proceso ha logrado la visibilidad de las víctimas, el compromiso del país con repararlas. Y lo más importante, ¿por qué la persistencia nuestra en la política de seguridad democrática? Porque la primera garantía que necesitan las víctimas, la gran reparación, es la garantía de no repetición. Yo le he repetido mucho a mis compatriotas, por ahí en las reuniones de reparación de víctimas, nada ganamos con reparar unas víctimas hoy y que mañana haya otras. Lo que necesita el país es que la seguridad democrática recupere plenamente la seguridad para que se pueda dar en la práctica la garantía de no repetición. Yo creo que son logros bien importantes de un proceso muy complejo, pero que le ha servido mucho al país.
Pero, presidente, algo tiene que estar pasando con el manejo de este tema en la justicia, porque mire lo que dice la revista, la tengo en mis manos, dice, únicamente hay un paramilitar menor que fue sentenciado, alias el loro, ponen en inglés the parrot, y esa sentencia fue anulada por la Corte Suprema de Justicia.
Usted no puede medir la ley Julio por las sentencias. En los procesos en el mundo, llegar a la sentencia se demora mucho. Usted la tiene que medir como... por ejemplo, el 90% de los desmovilizados ha cumplido con la ley. Hemos tenido en un proyecto social 180.000 personas, todo derivado de la ley de justicia y paz, 3.000 presos, los extraditados, los hechos confesados, los hechos denunciados. Si vamos a medir la ley por las sentencias, por la demora de las sentencias, hombre, por Dios, es desconocer los hechos sociales que se han presentado en el país y que muestran un país avanzando enormemente en materia de recuperación de la seguridad.
Presidente, quisiera preguntarle pues sobre su candidatura y si usted va a respetar pues la ley de garantías y le va a contar al país en su momento si se lanza o no a ser candidato.
Denme la oportunidad entonces de repetir lo que le digo a mis compatriotas. Cuando uno empieza a leer a los historiadores nuevamente y ve que esta patria en 200 años de vida independiente ha tenido escasos 47 años de paz, y que este tiene que ser el siglo del desquite, de la prosperidad colectiva de la patria. Tiene que ser un siglo de seguridad, que sea un siglo de prosperidad económica, de equilibrio ambiental, de equidad social. Cree que estas políticas hay que prorrogarlas en el tiempo, por supuesto, mejorándolas. Hay que mantenerlas en una senda de mejoramiento continuo. Eso es lo que he repetido permanentemente. Creo que hay en la patria hay la posibilidad de tener muy buenos líderes y eso es lo que uno desea. Y en cuanto a mi caso, pues uno depende de la Corte Constitucional, del pueblo, de la voluntad de nuestro Señor. Uno tiene que ser muy respetuoso de todas las instituciones y uno particularmente piensa que le conviene mucho al país no perpetuar al presidente y también piensa que el presidente tiene unas responsabilidades con la ciudadanía.
Sí, Marisabel, antes de su pregunta también tengo que ser muy justo en advertir que sobre el artículo del Economist, el embajador en Colombia, ante el Reino Unido, el embajador Mauricio Rodríguez, envió una carta sobre ese artículo, y la carta ya fue publicada, en donde naturalmente el embajador protesta por los términos del análisis de lo que ha sido justicia y paz. Marisabel.
Pero qué bueno que alguien proteste. Presidente, como usted cada vez que uno le pregunta la reelección responde lo de su encrucijada del alma, se la voy a hacer distinto. ¿Hay alguna evolución en su encrucijada del alma?
María Isabel, yo vivo todos los días tratando de cumplir este compromiso con la patria sin reservas, lo mejor que pueda. Doctora María Isabel, Julio, Félix, a todos les agradezco inmensamente. Me dio pena con usted, Julio, yo lo había llamado temprano, pero es que tenía un compromiso en la Cámara de Comercio de Bogotá sobre la ley de contratación, que yo creo que es otro gran avance que está teniendo el país. Toda la ley de contratación queda en un portal del Ministerio de Comunicaciones para ayudar a que haya más familiaridad de los colombianos con las normas que rigen la contratación, como un paso en la dirección de que en esta patria conquistemos totalmente la transparencia.
¿Eso quiere decir que usted espera a lo que diga la Corte Constitucional y después hablamos?
Son temas tan complejos. A usted, muchas gracias. A la doctora María Isabel, a Félix y a todos.
Ah, María Isabel, esto es imposible.
Repetí
lo mismo que he dicho.
Lo mismo de siempre.
Oígame, ¿cómo es que le decía usted? En el Economist ahora hablaba de un parrot.
Sí, un parrot.
En ese tema yo emulo con el parrot.
Presidente, me imagino que ha estado muy ocupado, pero cuando pueda, échele una miradita al tema del satélite, ¿no? Me imagino que ya supo que se declaró... No, pues ¿cómo supo? Sí sé que usted intervino directamente en el tema, pero es bueno prestarle atención a ese tema del satélite que ha creado un gran malestar con los posibles oferentes internacionales.
Yo creo que es un malestar injusto, Julio. Creo que es un malestar injusto. Mire, la ministra de Comunicaciones es una mujer totalmente transparente. Redunda decir totalmente transparente, porque la transparencia no se puede tasar, pero la ministra lleva un poco de tiempo en el gobierno y no es sino examinarle cada uno de sus actos. Es una mujer, sí, que no da lugar siquiera a suspicacias. Por ejemplo, en una reunión empresarial muy amplia en Canadá, ahí hablaron los señores que representan a Canadá en eso. Ahí había unas propuestas que de Canadá, que de Estados Unidos, que de Rusia, etcétera. Creo que se hizo un manejo totalmente transparente y así seguirá, así seguirá. La semana pasada vinieron los directivos de una empresa internacional de comunicaciones y me hablaron del tercer canal de televisión. Y les dije, vean, la garantía que ustedes pueden tener es que este es un gobierno totalmente transparente. Esa licitación se manejará con toda la transparencia. Al lado mío estaba la ministra y esta señora es totalmente honorable. De ella podrá decirse que es muy terca, porque es una mujer obstinada, pero de una honorabilidad a toda prueba. Y lo único que yo le comento a los comunicadores es que ojalá ayuden para que esta patria pueda consolidar la seguridad, la confianza inversionista para defender la cohesión social y las libertades. Eso se lo repito por ahí informalmente a los comunicadores. Eso es el resumen de esas referencias que yo le hice a los directivos de una empresa internacional muy importante de comunicaciones la semana pasada, interesada en el tercer canal. Y si vinieran los otros, les diría lo mismo. Y en lo del satélite, les digo lo mismo, como se los dije también en aquella cosa tan difícil que era escoger el estándar digital de televisión.
Sí, que entre otras cosas también lo están revisando, lo que ha causado pues alguna preocupación porque ya se le había dado la palabra, no hay nada firmado, pero se le había dado la palabra al sistema europeo.
Pues ya nos está revisando, Julio.
Un comisionado aquí reconoció que efectivamente...
Yo no sé si lo estará revisando, pero el gobierno no ha tenido en duda esa decisión.
El doctor Carreño lo está revisando, presidente.
Yo no lo sabía.
Sí,
lo está revisando. Una cosa es que estén mirando el proceso de implementación, pero permítame decir lo siguiente, este es un gobierno serio. Yo no he tenido como presidente de la República la menor duda sobre esa decisión del estándar europeo de televisión digital.
Y así está, pero como ya creíamos que así estaba, no entendíamos por qué ahora comienzan reuniones con los del estándar japonés.
No, yo no sé quién la estará haciendo, pero de parte del gobierno, mientras yo sea presidente de la República, se cumple la decisión tomada, Julio. No le quepa la menor duda.
Ahí hay noticia. Pues, presidente, muchísimas gracias por todos estos temas, por aclarar el tema de su reunión con la Corte, y de todo corazón, presidente, en nombre de muchísimos colombianos, ojalá que muy pronto aparezca una luz para superar esas diferencias con la Honorable Corte Suprema de Justicia, a la que también...
Pero usted sabe que este presidente que tiene todos los defectos humanos, quiere la patria y procura que los colombianos no puedan decir que el presidente les mintió, y que este presidente tiene gestos para ayudar a arreglar las cosas. Por eso no tuve inconveniente en pedirle al doctor Juan Ángel Palacio que presentara renuncia, y en un gesto que nos enaltece presentó esa renuncia. Y fue consecuencia de esa reunión con la Corte, con el presidente y el vicepresidente, donde me dicen que esa objeción sí es insuperable. Y el gobierno le respetó eso. Mire que el gobierno respetó eso. Hay que mirar toda la película y cómo ha procedido el presidente en toda la película. ¿Y de dónde viene el doctor Marcos Velilla? ¿De dónde viene el doctor Marcos Velilla? Viene de las altas cortes. Y no es el magistrado, es magistrado en ejercicio, con toda la respetabilidad por parte de ellos.
Presidente, una pregunta con mucho respeto, pero ya como para tranquilizar un poco y ponerle algo de picante a esta entrevista. ¿Cuál razón tiene el presidente de la República para no incluir un penalista en la terna? Entendiendo que no es obligatorio, entendiendo que las personas que están allí, como ha sucedido en otros casos, pueden ejercer la fiscalía asesorados de los mejores penalistas.
Así como usted me lo dijo amable y amistosamente, le voy a contestar. Ya no necesito decir por qué, porque ya el doctor Félix dijo por qué. Ya el doctor Félix dijo que nunca habían exigido penalista.
Correcto.
Pero
por el nuevo sistema penal acusatorio y por aquello de la doctrina...
Hay una cosita que se llama la competencia profesional, la competencia académica, la trayectoria laboral. Eso habilita plenamente para cumplir con el sistema penal acusatorio.
Usted tiene toda la razón, eso no tiene discusión, no es obligatorio, ellos no lo exigen. Pero ¿por qué no tener un penalista
usted,
y a lo
usted
mejor...
Tiene, pones... usted tiene, usted, yo mantengo aquí en el escritorio aquel testigo que nos debe reunir, nos debe guiar a todos. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es lo que dice la Constitución, ese testigo que juramos cumplir y que hemos procurado cumplir a cabalidad. Pero no nos olvidemos esto, porque yo veo que esto ha estado ajeno en el debate. Es que un gobierno que lleva más de 7 años, hay que preguntarle por la competencia constitucional y también por su legitimidad. Si hay alguna tacha sobre la manera como yo he combatido la delincuencia en estos años de gobierno, yo carecería de la autoridad moral para presentar terna. Por eso en aquella conversación a la que me he referido, casi que abrí la conversación con el presidente y el vicepresidente de la Corte con ese tema, preguntándoles, porque así yo tuviera la competencia constitucional de no tener la competencia moral, hombre, no podría nombrar... una terna mandada por mí, por Dios. Entonces, lo que veo también es que o es que lo que me dijeron ese día no es sincero, o es que les queda alguna duda de mi autoridad moral, de mi determinación todos estos años para combatir la criminalidad. Y no podemos olvidar otra cosa. El presidente de la República en esa terna ha pensado que sean personas comprometidas con la derrota del crimen, sin ninguna duda. Y personas que tengan competencias gerenciales, por lo que vale la fiscalía. Yo creo que el presupuesto del año entrante de la fiscalía es alrededor de 1.300.000. Eso prácticamente se ha duplicado en estos años de gobierno. Y es una entidad que tiene más de 22.000 personas. Yo creo que todos esos puntos hay que mirarlos.
Pues, presidente, nuevamente nuestro deseo en lo personal que se puedan superar muy pronto estas diferencias con la Honorable Corte, y que finalmente pues los colombianos tengan en lo antes posible un fiscal en propiedad para que se pueda encargar, como la palabra lo indique, en propiedad de asuntos tan relevantes e importantes que están pendientes. Mientras tanto, presidente, aprovecho para desearle una muy feliz mañana y agradecerle todos estos minutos de su tiempo en W Radio.
A ustedes muchas gracias.